Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y seis minutos del mediodía ya, pasan de las 12 y otra vez aquí Nieves, no para contar ningún suceso, esto es para contar una información en clave laboral, pero que le puede venir muy bien saberlo a mucha gente.
Sí, he venido casi como los Riders, repartiendo noticias.
No, tú has venido andandito, que te he visto yo.
He venido andando, bueno, para contarles que nos situamos en Valencia, la titular del juzgado de lo social número 6 de Valencia da la razón a un trabajador, un ex-rider, a Víctor Sánchez, que había denunciado a Deliveroo y que considera que su trabajo de repartidor en una multinacional, en esta en concreto, fue como falso autónomo. Es decir, él lo que reclamaba es que fuese la empresa quien corriese con los gastos de seguridad social y no que los pagase él, los costease como autónomo, diciendo que, en fin, era la empresa quien tenía que hacerlo. Bueno, pues como digo, la jueza ha dado la razón a este trabajador, aunque la magistrada se pronuncia solo sobre el caso de este chico, de Víctor, se refiere a varias prácticas de este modelo de la plataforma que continúan en vigor y que afectan al conjunto de los riders. Es decir, que, como se suele decir, las sentencias marcan jurisprudencia, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, a ver cómo evoluciona, si es que hay
para
más denuncias.
Para esta empresa de Deliveroo y para otras que también siguen, ¿no?, ese
modelo, ¿no? Bueno, pues el abogado del repartidor explicaba que la sentencia se basa en unas conclusiones realizadas a través de la Inspección de Trabajo de Valencia, que considera que los riders deberían ser considerados trabajadores por cuenta ajena porque la empresa controla todo el proceso productivo, desde las horas que debe trabajar el empleado hasta los trabajos que debe realizar. Claro, es que un autónomo precisamente lo que tiene es autonomía o debe tenerla. Por lo tanto, tú te gestionas tu tiempo, tu trabajo, te organizas. En este caso, si estás estipulado por el reglamento que te marca laboralmente una empresa, pues lógicamente no se ajusta. Esto parece que es lógico, pero ha tenido que llegar hasta los tribunales y ha tenido que haber una persona, una jueza, que dicte este fallo. Es la primera sentencia judicial en nuestro país que cuestiona este modelo laboral, este modelo laboral de Deliveroo. La magistrada considera que el denunciante debería haber sido un trabajador de la multinacional y condena a la compañía por despido improcedente a readmitir al trabajador o a indemnizarle con, no me parece mucho, 705 euros.
Pues no es mucho, te lo digo ya.
Bueno. La verdad es que no se queda.
Esa es la faena, ¿no? De lo que se vale. Pero bueno, por eso por lo menos darle la victoria que se merece, darle difusión, ¿no? A Víctor, sí.
En este caso, además, bueno, ya dicen también, era una resolución judicial muy esperada por los sindicatos. Uh-huh. Y tienen ya presentada otra demanda. En este caso, es un caso colectivo que podría apuntillar esa manera de relacionarse entre la multinacional y los repartidores. También en Barcelona hay otros 16 casos de repartidores que han denunciado a esa multinacional y cuyos juicios han comenzado hace unas dos semanas. Con lo cual, como digo, igual este fallo también marca el camino, la senda, para que haya otros pues similares o
y para que las empresas hagan las cosas bien, que es de lo que se trata.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego. Seguimos
Buenos
de todas
días,
maneras.
Madrid.
Decía que seguimos en clave laboral porque hablamos también en este caso de una reivindicación de los trabajadores del 010, que ya saben es el teléfono de información municipal, y que bueno, pues siguen con movilizaciones. A esta hora han convocado una concentración en el número 45 de la calle Alcalá y el 30 de abril ya habían convocado una huelga indefinida. Exigen a Ferrovial Servicios y al Gobierno Municipal de Manuela Carmena una solución inmediata a su conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? ¿Cuál es la reivindicación? Pues más salario, un sueldo algo mayor y también que sus contratos sean más estables. Piden contratos indefinidos. Gloria Talavera se ha ido hasta allí para escuchar esas reivindicaciones de primera mano. Gloria.
Eso es, y en forma de pitada, como estáis escuchando, frente al número 45 de la calle de Alcalá, porque aquí se encuentra el área de gobierno de Participación Ciudadana, donde pertenece Línea Madrid, el 010, y estamos escuchando vuestras reivindicaciones. Somos la voz de Madrid, la que atiende a los ciudadanos, y para que la gente lo sepa, queréis explicar cuál es vuestra situación. Administración. José Altea es el delegado de Comisiones Obreras de Línea Madrid. ¿Qué es lo que pasa en este servicio en el que trabajan más de 400 personas?
Efectivamente, somos prácticamente 460 trabajadores en el servicio de atención presencial y telemática y telefónica de Línea Madrid 010 del Ayuntamiento de Madrid. Pues actualmente tenemos una situación en la cual hay parte de la plantilla que cobra un salario inferior a otros trabajadores prestando el mismo servicio, realizando el mismo trabajo. Desde aquí se está solicitando que por parte de la empresa adjudicataria, pues bueno, se negocie con nosotros el que todos los trabajadores puedan cobrar lo mismo por ese trabajo que se realiza y, por supuesto, obviamente, puesto que se trata de un servicio municipal y que se presta directamente al Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid inste a que esta empresa negocie con nosotros la mejora de la situación laboral que tenemos actualmente. Además de, obviamente, la igualdad salarial, que es algo primordial para nosotros, creemos que también tiene que estar reconocido el que es un servicio que telefónicamente y telemáticamente se presta los 365 días del año, las 24 horas al día, y que se reconozca de algún modo esa labor que llevan a cabo los trabajadores, puesto que como bien ha dicho muchísimos concejales y la propia alcaldesa Manuela Carmena, este es un servicio muy reconocido, muy valorado, muy bien valorado por parte de los ciudadanos de Madrid, puesto que nosotros somos la toma de contacto con el Ayuntamiento de Madrid en muchísimos casos, simplemente para recibir información general de la ciudad de Madrid o incluso sobre sus impuestos, etcétera. Y creemos que realmente no se valora, es un servicio que no se está valorando y obviamente a los trabajadores pues no se nos valora.
Decías, José Altea, que puede haber entre unos trabajadores y otros haciendo el mismo trabajo, las mismas horas, hasta 200, 300 euros de diferencia.
Efectivamente, sí puede haber una diferencia salarial de unos 200 euros entre trabajadores que realizan, desempeñan las mismas funciones, atendiendo el teléfono y atendiendo pues telemáticamente la atención, por ejemplo, de la red social en Twitter de Línea Madrid.
Una diferencia que se produce desde el año 2011, fecha en la que este servicio se encargó a la empresa ferroviaria.
Efectivamente, hasta ahora todas las empresas adjudicatarias habían mantenido esa igualdad salarial para todos los trabajadores y desde que Ferrovial Servicios adquirió este servicio telefónico y de atención presencial, esa diferencia se ha mantenido. Hemos hablado en muchas ocasiones con ellos acerca de acabar con esa igualdad salarial, pero nunca se han dignado a que esta situación se acabe.
Pedís además más contratos indefinidos, ¿no se están realizando?
Bueno, sí, se pretende que en este caso que todo el mundo tenga obviamente un contrato indefinido, siempre y cuando la ley lo permita para todos los trabajadores y que todo el mundo tenga su estabilidad dentro de la empresa, efectivamente.
Y quizás los trabajadores que en los últimos meses hayan llamado a 010 hayan notado que ha habido huelga, ¿no? Porque, por ejemplo, la indefinida se ha empezado desde el 30 de abril reclamando todas estas cosas que nos decíais en días puntuales. Hoy, por ejemplo, es un día de huelga indefinida, ¿no?
Efectivamente, comenzamos el pasado día 30 de abril con esta huelga indefinida que se desarrolla los fines de semana, días festivos y también algunos lunes alternos, como es hoy, día 4 de junio. Y obviamente eso afecta al servicio, tanto en la atención telefónica como en la atención telemática, por ejemplo. Entonces, hay ocasiones en las que obviamente no quisiéramos llegar a este tipo de situaciones, pero la ciudadanía pues no puede ser atendida por esas vías debido a esta huelga.
¿Y no se han puesto además servicios mínimos?
No hay servicios mínimos, puesto que no se considera un servicio esencial por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Otra de las cuestiones que hemos oído a veces de la boca de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se habló de que se iba a municipalizar este servicio. Esa fue una promesa electoral. ¿En qué ha quedado?
Pues el municipalizar finalmente parece ser que ha quedado en que la atención presencial efectivamente se va a municipalizar y va a ser personal funcionario el que la atienda, pero por parte de la atención telefónica y telemática va a seguir externalizada, salvo que el Ayuntamiento de Madrid tome alguna decisión que lo cambie, pero actualmente va a seguir externalizada.
Decíamos que es la primera concentración que hacéis de estas características aquí frente al área de gobierno de participación ciudadana. ¿Esperáis que os reciba el responsable? Sería lo ideal, porque habéis pedido reuniones con él, ¿no?
Lo ideal sería, obviamente, que hablase con nosotros, al menos se dignase a bajar y, bueno, decirnos algo y contarnos un poco cuál es la situación y qué opina el Ayuntamiento de Madrid sobre la situación que se está dando y si realmente van a inferir en que la empresa adjudicataria llega a un acuerdo con nosotros.
Vamos a contarle, por lo tanto, a los oyentes que todas estas personas que estáis aquí sois la que respondéis a las consultas que hacemos los ciudadanos cada vez que marcamos el 010 para resolver dudas sobre los impuestos, para realizar protestas, ¿no? Porque ¿qué tipo de gestiones se hacen a través del 010?
Hacemos prácticamente de todo, desde facilitar información a nivel general del Ayuntamiento de Madrid, información cultural, información de transportes, se realizan gestiones referentes a impuestos municipales, multas, que solo nos gustaría hacerlo, pero bueno, tenemos que hacerlo obviamente, aunque la ciudadanía sea algo que no le guste mucho. Pero todo tipo de gestiones relacionadas con servicios municipales.
Y sois los que también tomáis el pulso, ¿no?, al enfado o quizás a las felicitaciones de los diferentes servicios.
Obviamente, nosotros siempre somos aquellos que somos el referente a la hora de que un ciudadano plantee su queja, quiera dar un aviso acerca de algo que pueda estar averiado en la ciudad de Madrid y que quiera que se repare, o simplemente mostrar su disconformidad pues con cualquier situación que se pueda dar en la ciudad.
Este fin de semana también habéis tenido un punto de reunión en la LIPA. ¿Qué habéis hecho allí?
Se ha realizado una fiesta para poder recaudar fondos de cara a la creación de una caja de resistencia para que aquellos compañeros que pues por motivos económicos tengan una situación en la que no puedan hacer un seguimiento de la huelga, animarles a que puedan hacerla y poder participar de esa caja de resistencia.
Y ya por último, estamos hablando de esas diferencias salariales que irían entre los 200 y 300 euros haciendo el mismo trabajo. ¿Y de qué sueldos estamos hablando?
Pues ahora mismo no te podría decir un sueldo aproximado, porque va en función de cada uno de los trabajadores, obviamente, puesto que al ser un servicio 24 horas, hay compañeros que, por ejemplo, pues cobran un plus de nocturnidad, hay compañeros que cobran un plus por atención en idiomas, entonces no te podría dar una cantidad exacta.
Muchísimas gracias, José Altea. Esta concentración acaba de comenzar, es uno de sus representantes y aquí están el resto de los trabajadores apoyando esta protesta. Van a permanecer aquí durante las próximas 2 horas, decíamos, frente a este área de gobierno de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
Si no cobramos lo mismo, Ferrovial explota. Y aquí estamos.
Bueno, pues esa es la reivindicación y esas son las voces de los empleados del 010 que reclaman, como les contábamos, mejores condiciones salariales y contratos más estables.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
en la cercanía del sol. Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y descubre Residencial Puente de la Princesa de Q21, junto a Madrid Río, donde puedes encontrar la casa de tus sueños para vivir como un rey. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro, martes, a las 9 de la noche. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Debe de ser muy interesante lo que estás leyendo, porque llevas un ratito sin decir ni una palabra, solo asintiendo.
¿Cómo que asintiendo?
Sí, asintiendo, moviendo la cabeza de arriba abajo y haciendo sonidos como... Ajá, uh-huh, ah.
Es que estoy leyendo un artículo muy interesante de neurociencia.
¿Y desde cuándo te interesa a ti la neurociencia?
Desde hoy mismo, porque acabo de descubrir que puede ayudarme a entenderte mucho mejor.
Pues la que no entiendo nada soy yo ahora. No tengo ni idea de qué me estás hablando.
Verás, aquí pone que en las sociedades de consumo, como la nuestra, claro, se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos al día.
¿60.000?
60.000 pensamientos. Y el 80% son negativos y repetitivos.
¡Qué barbaridad!
Es lo que llaman el diálogo interno.
Ajá.
¿Lo entiendes?
Pues no.
Pues hija, está muy claro.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
También pone que cada pensamiento consciente, sea positivo o negativo, se multiplica por 3 en nuestra mente.
Sigo sin comprender qué tiene que ver eso conmigo.
Pues que ahora entiendo por qué cuando te enfadas y te pones negativa, cada cosa que dices retumba en mi cabeza como un eco.
¿Y yo tengo la culpa de lo que yo te diga a ti retumbe en tu cabeza como un eco?
Mira, quiero decir que cuando dices cosas como «Vaya rollo de lunes», en mi cabeza resuena «Vaya rollo de lunes». Vaya rollo de lunes, vaya rollo de lunes.
Eso será porque tienes la cabeza hueca, digo yo.
Que no, es porque cada mensaje negativo se cuela en mi mente y retumba. Vaya rollo de lunes, vaya rollo de martes, vaya rollo de miércoles. Vamos, que me cortas el rollo de media semana.
El que me está cortando el rollo ahora eres tú a mí, con semejante estupidez.
Oye, de estupidez nada. Que es un estudio de Harvard.
¿Ah, sí? Oh. Mira si soy importante que hasta me dedican un estudio en Harvard. ¿Y qué más pone?
Bueno, mejor no te lo digo, que estás poniéndote muy negativa.
Tú dirás. Sigue.
Voy. También dice que es de vital importancia pensar en positivo porque en las decisiones que tomamos influyes las tres mentes.
Tenemos tres mentes.
Mira, sí. La razón, las emociones y la parte más animal.
Mira, ¿por dónde?
Tú piensas que decide tu razón, pero no, puede que decidan tus emociones o tu parte más animal, y tú sin saberlo.
Ah, ya lo entiendo. Esto es como cuando tú quieres cenar unos huevos fritos con chorizo. Tu razón te dice, no te conviene, que te sube el colesterol. La parte emocional te dice, con lo buenos que están, y lo malo que me pongo al día siguiente. Pero el animalito que llevas dentro decide zampártelos. ¿A qué es eso?
Bueno, más o menos. Aunque yo me refería más bien...
Tú te referías a mí, a mis pensamientos y a mis decisiones, ¿verdad?
Bueno, sí. Mejor vamos a dejarlo y vámonos al cine, que al final se nos va a hacer tarde.
Pues mira, yo ahora tengo una duda.
¿Cuál?
¿Qué parte de nuestra mente ha decidido ir a ver la película Han Solo? ¿Nuestra razón o el animalito?
Ay, yo qué sé.
Pues ya no lo tengo yo tan claro que quiero ir a verla, mira.
Ay, hija, si lo sé no te digo nada.
¿Pero tú por qué quieres ir a verla?
No lo sé, porque me apetece. No hace falta pensar tanto.
Ah, ahora no hace falta pensar tanto. Pues hace un momentito estabas diciendo tú que...
Ay, anda, vámonos y lo discutimos por el camino.
Vale, pero yo creo que aquí han sido las emociones, ¿eh? Yo creo que el animalito, porque tienes simpatía...
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Bueno, pues ya han oído lo que les pasa a estos personajes, ¿no? Porque no sois vosotros así.
No, por supuesto que no.
Para no empezar a preocuparme, pues yo os veo bien, os veo bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mons, entonces?
Pues mira, de las tres mentes o también de la teoría de los tres cerebros.
A ver, ¿y cuáles son esos tres? Yo tengo uno solo y tampoco te creas que me da para mucho, ¿eh?
Y yo también lo celebro.
Tenemos, bueno, veréis, hay una teoría de uno de científico muy, muy, muy famoso y varios estudios que afirman que en realidad nuestro cerebro se compone de tres partes muy importantes, que sería primero la parte más reptiliana, la parte más animal, la que hemos, la más ancestral.
Reptiliana de reptil, la más
sí,
básica.
La más básica, donde están nuestras necesidades y nuestras emociones más primarias, el miedo, la necesidad de comer, la de sobrevivir, en fin, todo eso, la parte más animal, la instintiva. Y estaría la parte más freudiana también de los instintos, esos instintos que a veces no comprendemos y que son parte más animal, pero que tenemos, el ser humano lo tiene y no podemos negarlo. Bueno, eso sería la parte del cerebro reptiliana. Luego está la parte límbica, el sistema límbico, donde se encontrarían las emociones. Eso está en la parte central del cerebro. Y eso,
ahí tenemos cierto control sobre ellas, pero no total.
Exactamente. Ahí es donde sentimos emociones, donde nos afectan las cosas. Ahí ya tenemos, es una parte evolutiva que ha surgido después de la parte reptiliana, pues que otros animales no tienen. Animales racionales como nosotros sí tenemos, ¿no? Y podemos identificarlas o no, depende. Pero luego tenemos otra parte que es el neocórtex, que es la nueva corteza. Es como una corteza que ha surgido después, también evolutivamente, que cubre al resto de estos dos cerebros. Y esa es la parte racional. La parte del pensamiento, de la razón. Entonces, bueno, pues los neurocientíficos, ya después de tantos estudios y de avanzar tanto la tecnología para analizar y ver, observar cómo se comporta el cerebro ante determinadas situaciones, están avalando esta teoría de que tenemos tres partes muy importantes en el cerebro y que funcionan por separado. O sea, la parte más animal, la parte emocional y la parte más cognitiva o racional. Y bueno, que también se traduce en lo que también hemos hablado muchas veces. La parte más racional sería la parte consciente, de lo que somos conscientes. La parte emocional es el subconsciente, ¿no? Y la parte más reptiliana o animal.
Es el inconsciente, que no nos damos ni cuenta, ¿no?
Exactamente. Y esa parte es la que de manera inconsciente nosotros respiramos. Nosotros andamos o reaccionamos, yo te asusto y tú no puedes evitar reaccionar. O las cosquillas, ¿no? No las puedes evitar. Esto está funcionando la parte del inconsciente o el cerebro más reptiliano.
Y cuando llega un mensaje a nuestro cerebro reptiliano, claro, tampoco lo analizamos porque es más instintivo. O sea, actúas por instinto, no lo pasas por la razón.
Claro, ese es el problema, que la parte más instintiva no pasa siempre por la razón. ¿Qué ocurre? Que tenemos estas tres partes, las emociones, la parte instintiva o animal y la parte racional. Entonces, lo suyo sería que todo fuera filtrado por la parte racional, ¿no? Pero normalmente, si lo dejas, nuestro cerebro está tan bien diseñado para que si le das tiempo suficiente, la parte racional actúe. Por eso decimos...
Ponme un ejemplo práctico.
A ver, cuando tenemos un pronto, ¿no? A ver, alguien me insulta, ¿no?
Y tú más.
La reacción sería contestarle agresivamente o defenderte porque te sientes amenazado. Claro, si tú esperas un poco a que actúe porque surge la emoción de la rabia, ¿no? Del enfado. Pero si esperas tiempo suficiente, igual la razón te dice, cuidado, que es tu jefe. ¿No? Y entonces,
o no te pases que es un niño.
O cuidado qué consecuencias va a tener el decir esto que a lo mejor tampoco lo piensas realmente. O analizar esto lo piensas. Y eso puede tener consecuencias luego para la pareja, para una relación con un compañero o con un amigo. O cuidado que es un niño. Efectivamente. Pero para las personas que tienen pronto, es que el sistema racional no actúa con la misma rapidez que actúa en otras personas. Entonces esto se puede ejercitar cuando dicen, espera, tú cuentas hasta 10. Bueno, pues apuro de esperar a que actúe, va actuando cada vez más rápido. Eso significa que nuestro cerebro es plástico, es decir, que se puede entrenar, que se puede trabajar, que a medida que yo voy centrándome en qué quiero conseguir, pues el cerebro se entrena y lo puedo pues conseguir que sea lo que yo quiera que sea. Y requiere su tiempo y su entrenamiento, pero que se puede. Y por eso ha surgido últimamente, seguro que lo habéis sabido todos, hablar de la gimnasia cerebral.
A ver, ¿eso es cómo es?
Pues mira, son ejercicios, por ejemplo, para estimular el desarrollo de la memoria, el desarrollo también de que se generen nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos de conexión de lo racional, la parte más racional, con la parte más instintiva o la parte más emocional, para entrenar mi cerebro, para que no tenga esos prontos. Entonces, pues
gimnasia. ¿Hay tablas de ejercicios?
¿Tablas? Sí, 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 sí.
A ver,
sí.
¿Y cómo son?
Pues mira, por ejemplo, tenemos algunos de ejercicio físico que tiene que ver, porque si tú, por ejemplo, entrenas, hay uno en la carrera cruzada que se llama, que es conexión de una rodilla, la rodilla izquierda, por ejemplo, con uh-huh. el codo, conectar el codo izquierdo con la rodilla derecha. Y
a
luego
ver. Ah, pero
izquierda,
o sea,
con la
es ejercicio real.
Ejercicio físico.
Ah, sí.
Porque estás intentando potenciar me la conexión, aparte del ejercicio que supone físico.
A mí me sale eso. Para sí, una sí. cosa que me sale me hace mucha ilusión, porque yo era de las malas, malísimas en gimnasia.
Claro, pues fíjate, eso es muy interesante porque está conectando el hemisferio derecho y el izquierdo y la razón. Porque tienes que pensar qué estás coordinando. Hay otro ejercicio muy bueno que yo recomendaría, que si queréis un día hablamos de la gimnasia cerebral y damos aquí pautas.
Ay, no, venga, a ver si me sale, que ya me he picado.
Este tendríamos que escribir un abecedario, A, B, C, D, todas las letras en un papelito. Y entonces justo debajo de cada letra ponemos, por ejemplo, la I, que significaría izquierda, la D en otra, ¿no? O la que queramos, significaría derecha, o las dos,
no entiendo.
Ambas. La izquierda y D o ambas. Una. Bueno, tú pones el abecedario. Entonces, ya. Imagínate, pones debajo
ya
de la
puesto, mira,
y...
tengo A, B, C, D, F, la bueno, zona de tiempo, ejemplo, hasta la K. ¿Y ahora qué hago?
Bueno, pues ahora pones debajo de cada letra, pones, por ejemplo, I, que significará levantar la mano izquierda. Mientras dices A, levantar la mano izquierda.
Ah, bueno, o sea que tengo. Pero a voleo. Voy poniendo.
Claro, pues, a voleo, aleatoriamente.
A la, pónmelas tú y luego lo
y
hago,
cada día varías, ¿vale? Y cada día varías. Es decir, vas diciendo A y levantando la mano izquierda,
vale.
B, la mano derecha,
que te lo ponga otro.
C, ambas. Entonces es un ejercicio de coordinación que tienes que decir A
bien. B, C. ¿No?
Exactamente,
vale,
y así,
vale.
Pero vas
ya
variando
pillo,
para,
ya
que tu para sorprender a tu cerebro, de tal manera que el cerebro tiene que hacer el esfuerzo de interpretar un carácter, que es la A, la parte cognitiva, del
¿Y eso
movimiento.
Para qué vale? Porque a ver si vamos a estar haciendo el tonto a lo tonto, ¿eh?
No, eso vale para crear nuevos caminos neuronales, nuevas conexiones que me vayan conectando las tres partes de mi cerebro. Porque ¿qué ocurre? Hay personas, las que llamamos más primarias, que no tienen muchas conexiones genéticamente ya. Cada uno nacemos de una manera, ¿no? Hay personas como más evolutivas que tienen más conexiones entre estos tres cerebros, de tal manera que es mucho más fácil controlar desde la razón la parte más animal y la parte más emocional. Entonces, aquí nos explicaremos a la gente más primaria, bueno, pues no vale con decir yo soy así, ya está. Se puede mejorar. Es como si queremos conseguir la tableta de chocolate aquí en los abdominales, pues, hombre, si me pongo, pues lo consigo. Pues lo del cerebro lo mismo. Es cuestión de proponérselo. Hay muchos ejercicios muy buenos. Si consultamos, por ejemplo, en algunas webs, puedo recomendar algunas. Traigo algún día algunos ejercicios, los hacemos todos. Y de paso recomiendo algunos ejercicios para hacer, para empezar. Hay también una parte de gimnasia ocular muy interesante, que, por ejemplo, todos los niños en el colegio en China hacen antes de empezar, para activar la parte de la memoria, la parte cognitiva y el aprendizaje. Sí, porque fijaros que según el movimiento de los ojos se activa. Si tú, por ejemplo, quieres recordar algo que te ha pasado, inconscientemente mueves los ojos hacia arriba y hacia la izquierda.
Si quieres inventártelo, miras
hacia
el otro
la derecha.
Lado, ¿no?
Eso significa que la creatividad o la manera para estimular el crear nuevas historias o algo, hay una zona del cerebro que está unida con el movimiento de ojos hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, que realizando todos los ejercicios acompasados con una buena respiración, yo puedo estimular todas las partes
áreas
del cerebro
para qué,
para estar entrenado para hacer, pues eso, para empezar la clase o para empezar a trabajar.
Qué
cuando
bueno.
Estoy como alertargado, atontado, también, bueno, ahí si quieres un día hablamos de
sí,
esto,
sí, porque,
es
recorrido.
Muy interesante y de verdad que funciona. Hay estudios hechos de poner, bueno, pues un tag, sensores y ver cómo cada vez que haces este tipo de ejercicio efectivamente se activa la circulación sanguínea de esa zona del cerebro y también las conexiones neuronales a nivel eléctrico. Así que es muy interesante. Pero fijaros que estos tres cerebros o tres partes del cerebro que tenemos son muy importantes hasta tal punto que ya el neuromarketing ya se ha apropiado de este tema, de esta teoría de los tres cerebros. Porque para convencer a alguien de que te compre algo, para crear necesidades, para todas estas cosas que hablamos ahora, pues se necesita hablarle a los tres cerebros. También se puede utilizar para convencer a la pareja de algo, a un amigo o a un compañero del trabajo o a tu jefe de que tu opción es la mejor, ¿no? La propuesta tuya es la mejor. Tenemos que hablar a los tres cerebros. Para eso tenemos que tener argumentos para cubrir la parte racional, buenos argumentos, también cubrir necesidades o generarlas y luego darle satisfacción y además conseguir que esa persona viva una experiencia. Por eso ya un restaurante ya no te vende comida, te vende una experiencia gastronómica, cubre tu necesidad primaria de comer, de satisfacer el hambre, ¿no? Te genera una experiencia por la presentación, por el ambiente que hay, por la música, por el tipo de gastronomía, ¿no? Pues sistemática o no. Y además, la parte más racional también es importante porque ahí te dicen, pues a lo mejor, que es ecológico o que es todo natural, que te va a favorecer para no engordar, en fin, o que es ecológica.
Enterarnos de cuando nos están manipulando y cuando quieren llegar a nosotros sin pasar por el filtro, ¿no?
Claro, entonces Correcto. Te dan buenos argumentos, pero fijaros que, por ejemplo, para vender un coche ya no te hablan de las características técnicas como antes,
no,
que apelábamos solo...
Ahora es...
Claro, antes apelábamos solo a la parte racional. No, ahora apelan a la parte del animalito y a la parte emocional. Porque, y te dan algún argumento más, algún argumento, y ya están hablando los tres cerebros. Eso es el neuromarketing. Pero también pensemos que pensar en positivo, la actitud positiva que tanto se está hablando de ella, porque es importante, porque te cambia tu cerebro realmente. Los pensamientos pueden llegar a cambiar tu cerebro físicamente.
¿Ah, sí?
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo más importante que me gustaría que nos quedáramos hoy, porque si queréis el próximo día hablamos del pensamiento positivo. ¿Qué es la actitud positiva? Que no es el happy, ¿eh? Todo va a ir bien. No, no, no. Pensamiento positivo es otra cosa. Y el hecho de intentar cambiar mis creencias, mis pensamientos, yo no puedo, no sirvo, darle la vuelta y cambiarlo por algo positivo, analizar... No es que yo no sirva, por ejemplo, para hablar en público, ¿no? Esto que mucha gente dice, yo no sirvo. A lo mejor es que no estás preparado. Uh-huh. El pensamiento negativo sería, y una creencia limitante que limita tu creencia y no permite que se desarrolle físicamente tu cerebro, es no sirvo o no puedo.
¿Eso del pensamiento positivo tiene algo que ver con eso de visualizar el éxito?
Claro. Entonces, porque si yo pienso, por ejemplo, tengo que adelgazar porque estoy gorda, yo me estoy visualizando automáticamente porque el cerebro, cada pensamiento genera una imagen de una manera inconsciente, yo me estoy viendo gorda y al final pues seguiré gorda porque lo que yo visualizo es a lo que va a tender mi cerebro como objetivo. Sabiendo esto, yo tengo que pensar, voy a hacer dieta porque quiero estar delgada. Automáticamente mi cerebro va a hacer una imagen de mí delgada y va a ir hacia ese objetivo. De esa manera yo puedo ir modificando esos patrones en mi cabeza y dominando mi gestión. Por eso es importante el pensamiento
positivo. Dice
Juanjo
que está ahora haciendo el curso de pedagogía, que eso es como decirle a un niño, en vez de decirle eres malo, que no se le
Exactamente.
Debe decir, es cuando te estás portando mal o estás siendo malo, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando ya, se está llegando sobre todo en la educación, con los niños muy importante, o con las personas también, cuando se da feedback positivo o negativo, no entrar a evaluar la persona, sino un comportamiento puntual. No, es que eres malo. No, ahí estamos hablando de esa persona y automáticamente esa persona se visualiza como mala. No. Ahora, en este momento, no te has comportado bien. Te tendrías que haber comportado de esta manera. Eso es diferente porque es algo que yo puedo cambiar. Cuando te dicen, es que eres malo, ya das, vale, es que yo soy malo. Con lo cual, el cerebro tira la toalla y ya no va a luchar por mejorar. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso, hablar en positivo, los refuerzos positivos, en las creencias limitantes, cambiarlas por creencias potenciadoras. Yo no es que no sirva para hablar en público, es que no estoy preparada y puedo hacer cosas para prepararme y para así estar preparada.
Pues venga, compramos experiencias y sobre todo experiencias que las tendremos, pero sobre todo pensamientos positivos para la semana que viene, para la Escuela de Emociones.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Gracias, Montse, gracias, Ángel.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
De lunes a viernes,
a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Bueno, pues son las 12 y 41 minutos de la mañana, una menos 20, menos 19 minutos, y está aquí ya Sergio Martín Romo, que nos trae un icono de la música francesa, Edith Piaf.
Así es, muy buenas, Begoña, además que nunca llegó, según hemos investigado, a cantar aquí en España. Dicen algunos recortes de hemeroteca que ya tenía firmado un contrato para actuar en las Fallas de Valencia, si no me falla el año, creo que era en 1963, pero que no, nunca pudo cumplir con el contrato, alegó que estaba enferma, mandó una carta disculpándose y no pudimos disfrutar de ella en España, por disfrutar de esta voz que suena, esta voz que rinde homenaje a Edith Piaf, la voz de Mariaca Semprún. Una voz que consigue erizar la piel, poner el vello de punta a quien disfruta de su actuación en directo. Y según cuenta, ella, pues cuando interpreta estas canciones, cuando se mete en la piel de Edith Piaf, su cuerpo vibra, tiembla incluso de la emoción. La tenemos aquí en Madrid. Estrena este jueves 7 de junio el espectáculo musical Piaf, Voz y Delirio en el Teatro Fígaro de Madrid. Y ha venido a vernos.
Pues nada, bienvenidísima, Mariaca.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Un placer estar aquí. Ya, bueno, corriendo con todos los preparativos y muy a la expectativa de lo que va a pasar con Piaf acá. Hemos visitado varias ciudades ya en el mundo.
Es lo que te iba a decir, simplemente ya con, ¿no?, lo que has hecho ya te puedes imaginar, porque has estado en dónde, en un montón de sitios.
Se estrenó en Caracas, Venezuela, luego se hizo en Miami una temporada, se repitió dos veces en Miami por el éxito que tuvo, hicimos Orlando, y hace menos de un mes estuvimos en México.
¿Y qué tal allí?
Un mes por allá también.
Locura, ¿no?
Una locura, increíble, increíble. Además, me parece muy bonito y muy simbólico que Piaf realmente nunca pudo cantar acá.
Es verdad, no me he documentado.
Y que
bien,
la traigamos, ¿no?, en la fantasía.
Tú,
¿no?,
de lo que diga Sergio, créetelo, porque él cuando dice algo está muy seguro. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Luce, Mariaca, la camiseta del espectáculo, del musical, Piaf, Voz y Delirio. Decía yo que la gente que comenta cuando lo ha disfrutado en directo, nos faltan ya poquitos días para poderte ver sobre el escenario aquí en Madrid, que se le pone, no sé si por Caracas también es igual, el vello de puntas, le eriza la piel.
Y es un espectáculo que hace llorar. Que por cierto, ayer estuve en Billy Elliot también y se me salían las lágrimas de emoción. Aquí lo que he podido vivir es que la gente sale realmente conmocionada y es muy hermoso. El espectáculo es básicamente un recorrido por la vida de Piaf, desde que es una niña y empieza a cantar en las calles, hasta que, bueno, ya sus últimos días, donde está muy enferma y hace su último concierto en el Olympia de París. Todo eso se hace con una banda en vivo que nos acompaña con 7 músicos, más unos figurantes que mueven todo el dispositivo escénico. Tenemos algo de material multimedia que termina de cerrar el contexto
para
sociopolítico
un poco
también.
Ambiente, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a ver todo el recorrido de lo que fue su vida en trazos un poco gruesos. Su vida fue corta, pero fue sustanciosa. O sea, pasó de todo. Ella murió a los 47 años nada más, muy joven, pero ya lucía como una anciana de las enfermedades y todo lo que padecía. Es una vida muy interesante porque es muy dramática, muy dolorosa, pero a la vez muy aleccionadora, porque uno no se imagina cómo una pequeña niña de la calle que no tiene recursos termina convirtiéndose en esa gran Piaf.
Y hoy por hoy, luz propia, claro.
Y hoy por hoy, más de 100 años después, seguimos hablando de ella. Uh-huh. O sea, que marcó la vida de la humanidad de alguna forma, de muchas generaciones, porque ya estamos
pero
hablando
para
más de un siglo.
A mí me sorprende que se haya elegido un personaje tan, bueno, no por evidentemente icónico, sobre todo de Francia, pero con una voz tan particular, sí, tan particular, que decir, bueno, es que hay que tener valor para,
sí,
¿no? Para
sobre
meterse.
Sobre todo valor. Yo te confieso que faltaban 2 semanas para el estreno en Caracas y yo decía, ¿por qué yo me metí en esto? ¿Quién me obligó? Tengo mucho miedo. Porque claro, siendo un personaje tan emblemático, tiene un público de culto que la sigue y la venera. Uh-huh. Y si van a ver un espectáculo sobre Piaf y no quedan satisfechos, es lo peor que le pueden hacer.
Te van a crucificar, ¿no?
Es lo peor que puede pasar. Afortunadamente no, afortunadamente ha sido muy mágico. Yo siento que la energía de Piaf nos acompaña de alguna forma.
Sí, ajá.
Creo que ella ha avalado en el tiempo el montaje y lo que hablamos de ella. Porque además es un montaje hecho desde el respeto, desde la admiración. Tengo un pequeño ritual al empezar la obra, que es encenderle una velita blanca a una foto de ella. Y le digo, mira, vamos a empezar el espectáculo, esto es para ti, por ti. Y lo que quieras transmitir a través de nosotros, aquí estamos.
Pues nos saludamos un poquito al espectáculo. ¿Os parece? Mira. Estreno el próximo 7 de junio,
el jueves, sí.
Este Piaf, Voz y Delirio, en el Teatro Fígaro de Madrid, que suena de esta manera. Piaf, Voz y Delirio, en la voz de María Casempro.
Vamos, mi love. Siéntese en mi mesa. Hace frío allá afuera. Yo me he fijado en usted, pero usted no en mí. Yo soy solo una sombra en la calle. Ayer lo vi con su chica, una chica muy hermosa, pero sin corazón. Y ahora usted está solo. Vamos, sonría conmigo. Cante conmigo, mi amor.
La voz, María, que inimitable, comentábamos, de Edith Piaf, con sus registros. Tú la has llevado a tu terreno,
sí,
también. Y también esa parte de interpretación que supone este espectáculo musical a lo Broadway.
Uh-huh.
Comentabas tú esa imagen, ¿no?, de Edith Piaf según iba creciendo, haciéndose más artista, más mujer, pero con 47 años, que parecía una anciana,
sí,
cantando. Y a ti tenemos hasta encorvada, como si fuese un pajarito,
sí,
tembloroso cantando.
Sí, ha sido un reto grandísimo la carcasa del personaje. Porque obviamente yo no tengo esas afecciones físicas y tampoco soy tan frágil como ella. Y mantener esa misma proyección de la voz, esa voz tan enorme que tenía Piaf, con este cuerpo un poco que la hace presa de su propia voz, es complejo. Técnicamente hablando es complejo, o sea, el público lo va a sentir, pero no saben por qué. Y es realmente un asunto vocal y de respiración.
Hablando de complejo y tal, a mí me parece... ¿Sabes francés? ¿Hablas bien francés?
No sabía.
Porque
no.
Es que me
se
parece la R esa, me parece ya un mérito, sí, y me parece técnicamente,
sí,
también muy complejo.
Sí, esa R me costó mucho lograrla, porque no es un sonido que logremos hacer nosotros normalmente. Ahora... siento que es como aprender a montar bicicleta o aprender a silbar, que una vez que lo aprendes como que no lo olvidas. Sí. Como que no lo olvidas y ya está como parte de mí. Claro, en la pronunciación siempre tuve un coach de francés, un profesor que me fue guiando. ¿Y
cuál fue el consejo que te dio para hacer la R?
No, él mismo decía, bueno, a mí me sale natural, pero yo no sé qué puedes hacer. Haz gárgaras, me decía. Juega con el agua, y yo pasaba día y noche en ese plan. Y bueno, Yo no sé qué pasó, fue así de un día para otro, de tanto intentarlo, como que empezó a salir sola y mientras más ocurrían los ensayos, más allí estaba. Así que hoy por hoy me sale fácil, pero fue complicado. Además, eso, el francés, o los franceses, no todos hablan con esa R de esa forma. Eso ocurre porque, bueno, ella era de la calle, se hablaba así, se cantaba así, y la convirtió más bien en un sello. O sea, cantar Piaf suyo, claro. Sin esa R le falta algo, ¿no? Le falta algo porque era lo más característico.
Oye, ¿y qué te faltaba a ti cuando llegó el momento, el proyecto a tus manos y había que meterse en el personaje? Un poquito lo del francés, no sé si te pusiste a ver actuaciones, películas de Piaf, a leer...
Sí, bueno, yo me atrevo a asegurar que yo he visto todo el material audiovisual que existe de ella, digamos, en las redes, en uh-huh. Internet. Todo lo estudié muy meticulosamente, fue un año completo de trabajo. Leí muchas biografías, que entre ellas es curioso porque hay cosas que se contradicen, entonces por eso es bueno investigar
algo
muy bien.
De leyenda sí. Urbana también, ¿no? De cosas
claro.
Que no están, que no son ciertas del todo.
Sí, porque suele pasar que en artistas de esa época, en donde no todo quedaba registrado como hoy en día, y en digital... Bueno, el boca a boca va cambiando las historias. Y se va
haciendo un poquito leyenda, ¿no?
Sí, sí. De hecho, dicen que ella, por ejemplo, nació en la calle. Y ella no nació en la calle, era una niña de la calle, pero nació en un hospital. Y hay un registro de un hospital. Entonces, bueno, esa es una de las tantas contradicciones. Su mejor amiga, llamada Momón, era su amiga de la calle, pero no era su hermana. Y ella misma publicó un libro que dice que... cuenta los cuentos de Piaf diciendo que ella era la hermana de sangre. Entonces, es curioso, hay muchas leyendas, muchas historias por allí, pero sin duda el grueso de la historia de Piaf es una cosa interesantísima, una vida muy dramática, muy, muy acontecida, pero que usó la voz y la canción y el escenario como refugio ante tanta dificultad. También recordemos que ella... vivió toda la ocupación nazi en Francia y vivió la censura. Vivió que le revisaran el repertorio que iba a cantar para ver qué iba y qué no. Entonces, había un entorno bastante hostil, aparte de las cosas que a ella le pasaban, y siempre usó el escenario como un bálsamo, como un escape, como la proclamación de otro mundo, y fue su manera de supervivencia ante tanto dolor.
¿Y el escenario qué es para ti?
El escenario para mí es un templo, es un lugar sagrado. Soy una actriz que además proviene del teatro. Me siento un animal del teatro, más que de la televisión o del cine, que también los he hecho. Para mí el teatro es el lugar, es eso, es mi santuario, es mi lugar bendito, es el lugar donde parece que todo sale bien.
¿Y musical especialmente?
Sí, por supuesto, teatro musical. He dedicado mis últimos años específicamente al teatro musical. Antes de interpretar Piaf, tuve la oportunidad de interpretar la vida de otra cantante muy acontecida también, llamada La Lupe, que es cubana, y cantaba boleros y salsa. Uh-huh. Antes de Celia Cruz ser el gran ícono, ella ya era muy famosa a nivel continental. Y La Lupe creo que fue un escalón para llegar a la complejidad de Piaf, porque son cosas diferentes. O sea, digamos, La Lupe es latinoamericana, es sangre de mi sangre, tierra caliente.
Me pilla cerca.
Sí, era algo como más cercano. Ya explorar el idioma francés con la cultura francesa, que es un poco lejana a mí, sí requirió como otro trabajo un poco más complejo. Pero me alegra haber asumido este reto porque ha sido para nosotros lo que llamamos la experiencia Piaf. Que es que nadie que se involucra ni en el equipo de producción, ni en el equipo artístico, y ni en el público, sale ileso. O sea, todo el que toca un poquito...
Le toca algo, ¿no?
Sí, y queda muy involucrado, y muy movido, y muy comprometido con el montaje. Eso ha sido muy hermoso.
Comentaba antes, ¿verdad, Begoña, lo de poner la vela blanca a esa foto de Edith Piaf? ¿Qué ritual tú sigues para meterte... Y de hecho lo vas a hacer desde el próximo jueves, cada noche en el Teatro Fígaro, para meterte en la piel de Piaf.
Sí. Bueno, en parte es esa velita blanca que para
ahí
mí inicia
todo
el proceso de maquillaje. Pero es un proceso largo, son como tres horas y media más o menos que me toma.
De
maquillaje. Sí,
tres horas.
Porque viene el maquillaje, tiene el
o sea, tardas más en prepararte que luego en la representación.
Sí, en las dos horas, ¿no?
Exactamente, tardo más preparándola. Porque también viene el proceso de la prueba de sonido, calentamiento de la voz, calentamiento del cuerpo, porque es una actividad muy exigente que va en contra de mi propia física. Bueno, también el trabajo de concentración, de retomar un poco el espíritu Piaf. Pero sí, sí, un trabajo que sin duda alguna requiere de todo corazón, cerebro, alma.
Ajá. Y luego cuesta que salga de ahí. Es decir, ¿te quedas tocada?
Bueno, no tanto, no, fíjate. Uh-huh. Una vez que ya yo borro su rostro de mi cara, uh-huh, su caracterización de mi cara, como que ya empiezo a sentir que ya todo vuelve a la normalidad. No siento que ella me acompañe tanto. Además, está también el ritual de apagar la velita y decirle hasta luego. Hasta pronto.
Sí. Hasta que se enciendan las luces, sí, del teatro. Sí. Comentábamos que antes que ese tema que escuchábamos, el Miló, uh-huh, es uno de los temas emblemáticos.
De los más emblemáticos, sí.
Bueno, pero claro, tenía que sonar, aunque sea un ratito, para ir despertando esa curiosidad para verte encima del escenario.
Sí. También tenemos redes sociales, @piafelmusical. Si se asoman en el Instagram, ajá, sobre todo van a ver fragmentos de la obra, fotos del montaje.
Para que te vean a ti en esa...
Sí, 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 si tienen curiosidad de ver de qué va el montaje, ahí hay mucho material bonito.
Vamos a poner un poquito de La Vie en Rose.
Perfecto.
De puño y letra, además,
sí,
de
Piaf.
Piaf.
De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
La voz de María Casemprum, aquí sonando con toda la banda, ¿eh? Con toda, sí, la gente que te acompaña, que mencionabas antes.
Sí, exactamente. Dirigidos por Ildemaro Álvarez, mm-hmm, quien también hizo los arreglos musicales y algunas composiciones de los temas incidentales.
Y por primera vez, tú aquí, debutando, ¿eh?
Sí,
con toda tu carrera que llevas aquí en Madrid, ¿no?
Sí, estoy muy a la expectativa con eso, porque Madrid es de mis lugares favoritos en el planeta.
Sí.
Bueno, por lo menos de
no
lo
que
yo conozco.
No lo dices para hacernos aquí la pelota porque
no,
estás aquí.
No, te lo
aquí.
Juro que no. Ah, vale. Se lo puedes preguntar a cualquier amigo mío. Esta es de mis ciudades favoritas. Siempre me ha gustado mucho venir y esta es primera vez que vengo a trabajar. Entonces
decir,
el compromiso
turista,
es doble.
Como se suele decir, de turista ya nos conocías.
Sí. Uh-huh. Ahora no los conozco teatralmente hablando.
Pues prepárate, porque ahora estamos primaverales, ¿verdad, Begoña?
Sí, cuando llegue
pero...
el calor... Uf, bueno, tú eres venezolana, tampoco te va a extrañar, sí, nada del calor que
seco,
puede hacer aquí, mucho más seco,
seco,
mucho más seco.
Es mucho más seco, exacto. Yo ahora vivo en Miami y se vive un calor súper fuerte, pero muy húmedo.
Claro.
Has tenido, bueno, ahora con ensayos, un poquito viendo el teatro, haciéndose un poquito la idea, ¿has tenido tiempo ya de echar el vistazo a algún sitio por Madrid por el que gastar la sola de la zapatilla de correr?
Bueno, por supuesto el Parque El Retiro.
Claro, el retiro
es un clásico.
Pero ya lo has catado, Mercedes, ya has probado, has corrido ya por El Retiro.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, y corrí el otro día por Canal Isabel.
Pues sí, el Canal Isabel Segunda.
Sí. Y bueno, pienso recorrerla completa. Lo que pasa es que, claro, estas semanas han sido netamente de preparación para la obra, pero ya...
Pero tú con lo de ser runner y correr, eres disciplinada.
Sí, soy disciplinada. Además me gusta, lo disfruto. Y más en una ciudad donde se puede hacer correr en tantos lugares.
Uh-huh. Sí. ¿Y París para cuándo? ¿Es un sueño?
Sí, es un sueño poder llegar allá, sobre todo con el concierto, porque si no yo tuviera que hacer la obra también en francés.
Uh-huh.
Ya la hice en inglés en los Estados Unidos, uh-huh, para el público americano, pero creo que ya hacerla en francés es como... El cerebro no sé si me ve.
Seguro que sí.
El cerebro y el acento. Pero sin duda me encantaría visitarlos con el concierto, con las canciones.
Seguro que
bonito.
Se hace realidad. Lo que es real es la cita desde este jueves en el Teatro Fígaro de Madrid.
Pues María Casemprún, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Todo el éxito del mundo. Sergio, mañana más.
Aquí estaremos.
Y a ustedes a mañana a las 8 de la mañana les esperamos aquí para contarles todo lo que pasa en Madrid y fuera de nuestra comunidad.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe.
Es la 1 de la tarde.